Mañana, señora vicepresidenta Francia Márquez, gracias por estar aquí en Caracol Radio.
Muy buenos días, Vanessa. Un saludo a usted y a toda la audiencia de Caracol Radio. ¿Cómo está?
Bien, vicepresidenta, me da mucho gusto saludarla, sobre todo en una jornada como esta. Hace un ratico que no hablábamos, que no sabía mucho de usted. ¿Cómo está viendo todo esto que ha ocurrido? La caída del proceso en las calles de la reforma laboral, el paso a la Comisión Cuarta de la reforma laboral, la denuncia que están haciendo desde el gobierno de un fraude supuesto ayer en la votación en el Senado. ¿Cómo le está viendo, vicepresidenta?
Bueno, Vanessa, muchas gracias. Saludo a usted y a todo el país. Agradezco y quiero empezar saludando a todos los maestros y maestras de Colombia hoy en su día y agradecer por ese trabajo tan importante como es el de educar. En segundo lugar, sobre lo que usted me está preguntando en relación a la consulta y a la reforma, como ya lo he dicho antes, para mí es la reforma laboral es una necesidad para este país. Es la necesidad de trabajar por la dignidad de los trabajadores, de las trabajadoras, y más allá del mecanismo que se use, sea la consulta popular o sea directamente la reforma, mi llamado es a que tanto gobierno como Congreso le cumplamos al país, le cumplamos a los trabajadores de Colombia, sacando una reforma que va a beneficiar al país y sobre todo va a garantizar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.
Vicepresidenta, con la información que usted tiene, ¿hubo fraude en esa votación ayer?
Bueno, yo no estuve en el Congreso, así que ese es un tema al que yo no me voy a referir.
Sí, el presidente ha hecho un llamado a las calles, a manifestaciones, a protestas. Incluso se habló en un chat entre Benedetti y el presidente de huelga, que como usted bien lo sabe, pues eso no es legal que lo convoque un gobierno, pero sí hay un llamado para la protesta social y una preocupación con la sombra del estallido que en algún momento vivimos hace poco aquí en Colombia. ¿Qué piensa de ese llamado que está haciendo el presidente?
Bueno, la movilización social es un derecho constitucional que tienen todos los colombianos y colombianas. Yo como vicepresidenta insisto en un llamado al diálogo social y a construir un acuerdo nacional como país que nos permita avanzar. Estamos en un momento histórico y yo creo que hoy los líderes, los liderazgos políticos y sociales tenemos la responsabilidad de trabajar por el bienestar de Colombia. Y el bienestar de Colombia pasa también por la garantía de los derechos de los trabajadores, por la garantía de los derechos a una salud, sí, que también es parte de las otras reformas que ha liderado este gobierno, que son estructurales, que son trascendentales, que las necesita el pueblo colombiano. Así que yo llamo a la grandeza del Congreso para que podamos construir y podamos en realidad entre todos llegarle a lo que Colombia necesita. Y lo Colombia necesita las reformas. Necesitamos la reforma laboral, se necesita la reforma en la salud, entre otras que ha venido presentando el gobierno.
Vicepresidenta, para usted lo que sucedió ayer y al no haber logrado el aval para la consulta en el Congreso, ¿fue una gran derrota para el gobierno?
No, yo creo que es la oportunidad del país, ¿sí? Por un lado, se hundió la consulta, pero casi que el Congreso se vio obligado a retomar el diálogo sobre la reforma que presentó el gobierno al Congreso, y eso yo creo que es un camino posible y es una posibilidad de cambio y de transformación, porque al final lo que este gobierno estaba buscando era una reforma que garantice los derechos, como ya lo digo y lo reitero, sobre la dignidad de los trabajadores, de las trabajadoras. De manera muy especial y como vicepresidenta, nosotros trabajamos con la exministra del Trabajo en esa reforma laboral para el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQ+, de las personas con discapacidad, del reconocimiento a la equidad salarial de las mujeres, entendiendo que pues hay una inequidad en términos del salario. Las mujeres trabajan igual que los hombres en este país, sin embargo, ganan menos. Y cuando se es mujer negra o indígena, mucho menos. Y entonces ahí nosotros hemos hecho énfasis en que esa reforma laboral reconozca también la necesidad de esos enfoques diferenciales, donde gane el país, donde gane Colombia, donde gane la diversidad de lo que somos como pueblo.
Pascual, lo escucha la vicepresidenta.
Vicepresidente, hemos visto los señalamientos, hemos visto los señalamientos entre el gobierno y el Congreso, señalamientos mutuos, muchas veces señalamientos por parte del Ejecutivo al Legislativo. ¿Usted cree que todavía es posible ese diálogo? ¿Todavía es posible que se dé una conversación y que se dé posibilidades de acuerdos entre el gobierno y el Congreso?
Siempre el diálogo en una sociedad es posible. Yo creo que es la herramienta más valiosa que tenemos, y en ese sentido, pues sí he visto sentar a la mesa, dialogar a grupos armados que han generado violencia por tantos años. ¿Cómo no vamos a dialogar entre quienes tenemos diferencias? Pero yo creo que la diferencia, en medio de la diferencia, se puede construir, y ese es mi llamado al Congreso, a trabajar por la construcción, tanto al gobierno nacional como al Congreso. No se eligieron para transformar las inequidades de desigualdad e inequidad, para construir la paz y para garantizarle el bienestar a todos los colombianos y colombianas, y esa es la razón por la que estamos aquí. Así que, ¿qué más que el diálogo? Esa es la herramienta que tenemos, y tenemos que poner el diálogo sobre la mesa para poder avanzar.
Señora vicepresidenta, ¿cómo están sus relaciones con el presidente? ¿Cuándo fue la última vez que habló con él?
Bueno, yo he tenido diálogos con el presidente, hemos estado dialogando sobre las misiones. Ahora yo estoy centrada en las misiones que tengo como vicepresidencia. He estado trabajando en sacar adelante la política pública de desarrollo integral para el Pacífico, que sé que contribuirá de manera significativa. Hemos estado avanzando en la reglamentación integral de la ley 70 del 93, y vale la pena resaltar que este gobierno ha avanzado después de 30 años en reglamentar dos capítulos importantes de esta ley: el capítulo cuarto sobre recursos naturales, y aquí en la política de sostenibilidad ambiental. Esto es un avance significativo para el país y para el planeta. Los territorios que ocupa la población afrodescendientes, como el Chocó biogeográfico, son territorios estratégicos. Y esta ley 70, con su decreto reglamentario, ese capítulo cuarto, va a contribuir a darle herramientas a las comunidades y a los estados y al estado, a los gobiernos locales, para fortalecer la conservación de la biodiversidad. También hemos reglamentado el capítulo quinto sobre recursos mineros, y es la oportunidad del fortalecimiento de las prácticas de minería sustentables que desde esos territorios se realizan. He estado trabajando también, y hemos dialogado sobre la estrategia de Colombia-África, y por supuesto otros temas que hemos dialogado son los temas de paz y seguridad, que son una preocupación para el gobierno nacional y para el país.
Que esos son los temas suyos. Ahora, vicepresidenta, desde la reunión del Consejo del 4 de febrero, que fue muy tenso y que usted fue la primera mujer que entró, que abrió la voz de protesta contra Benedetti, eso le tuvo trajo por supuesto consecuencias al gobierno, pero también a usted, porque se acaba ahí el Ministerio de la Igualdad, que era una de las carteras donde usted estaba en el gabinete. ¿Qué ha pasado en este tiempo? ¿Cómo se ha sentido frente al gobierno del cual usted es vicepresidenta, pero ya no es ministra de la Igualdad?
Bueno, yo tengo que decirle, yo me siento orgullosa de haber dejado en este país un Ministerio de la Igualdad que va a trabajar con 24 programas para trabajar por las poblaciones y los territorios más inequitativos del país. En ese sentido, ahora he retomado las funciones del presidente de la vicepresidencia delegada en el decreto 1188, y esas tareas son la política pública, desarrollo integral del Pacífico, ley 70, los temas que ya les he mencionado. Estoy concentrada en cumplir las misiones y en responderle al país.
Ese día, de alguna manera, la sensación con la cual nos quedamos los colombianos es que se rompió su relación con Benedetti, pues porque básicamente usted dijo que no podía estar sentada en ese lugar con él, pero sé que se han reunido, que se han visto. ¿Cómo está esa relación?
Bueno, Benedetti, yo soy vicepresidenta, Benedetti es ministro del Interior, en el marco del decreto 1188, que define las misiones de la vicepresidencia. Hay una tarea de coordinación interinstitucional e intersectorial con todas las entidades del gobierno nacional para cumplir esas misiones. Entonces, con el Ministerio del Interior tenemos tareas como la consulta previa sobre la reglamentación integral de lo que queda la ley 70. Tenemos tarea de coordinación interinstitucional sobre los acuerdos del paro cívico de Buenaventura. Tenemos tareas sobre los acuerdos del paro cívico del Chocó. Tenemos tareas sobre la política pública de desarrollo integral del Pacífico, que tiene una línea muy importante sobre gobernanza y gobernabilidad. Y ahí tendremos que trabajar en articulación sobre temas de seguridad ciudadana, sobre temas de gobernanza y fortalecimiento a la gobernanza territorial y sobre temas de diálogo social. Entonces, necesariamente tenemos que trabajar y, como lo digo, pues él es el ministro del Interior y yo soy la vicepresidenta.
Vicepresidenta, en ese mismo episodio del Consejo de Ministros y de su confesión por el trato de Laura Sabarabia, ¿las cosas han cambiado en ese trato que ella tenía con usted?
Bueno, con ella también yo me he centrado en las misiones. Entonces yo tengo una misión que es el fortalecimiento de las relaciones de los pueblos étnicos, afrodescendientes e indígenas en términos internacionales, y en medio de eso tenemos una estrategia África 2022-2026, que para mí es el legado que yo le dejo a este país como vicepresidenta, y es el fortalecimiento de las relaciones con el continente africano. Y para eso hemos estado trabajando con la señora canciller Laura Sarabia en términos de pues las misiones que tengo como vicepresidencia, tanto en Naciones Unidas, tanto en la Estrategia África, tanto en los temas que tienen que ver con el Caribe, que pues es una región ocupada mayoritariamente por pueblos étnicos, indígenas y afrodescendientes. Y ahora estamos trabajando en lo que será la realización de la cumbre en el marco de la presidencia pro tempore de la CELAC, la cumbre CELAC Unión Africana.
Vicepresidenta, usted ha dicho que estaba triste porque la gente en el Pacífico, en otras regiones, le decía que ahora estaba incluso peor que antes. ¿Eso sigue siendo así? ¿Se perdió la confianza de usted como gobierno en que las cosas puedan mejorar en lo que queda?
Bueno, yo creo que hay un tema muy concreto, que es el tema de seguridad, que no, pues es una realidad. Hay una situación compleja de seguridad, no solo en el Pacífico, en Casanare, en Catatumbo, en el Chocó, bueno, en varias regiones del país. Y mi tarea ha sido ayudar a articular los esfuerzos con quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad en el país para brindarle bienestar y para restablecer el orden público en esos territorios.
Pero ese tema de seguridad que a usted le preocupa pasa por los incipientes procesos de paz total que está llevando a cabo el Ejecutivo, al cual usted pertenece. Sin embargo, cuando uno habla con la gente en el Cauca, cuando uno habla con los del Putumayo, cuando uno habla con los que están en el Catatumbo, en algunas regiones de los Llanos Orientales, dicen que la situación de seguridad en Colombia pues es muy compleja, ¿no? El presidente lo niega. El presidente saca unas cifras donde evidentemente muestra que hay una reducción en homicidios y Colombia pues siempre ha sido hace muchos años un país muy violento. ¿Qué información tiene usted sobre eso, sobre la afectación en las comunidades negras, en comunidades indígenas, relacionada con estos grupos que en algunos casos, como el ELN, por ejemplo, están o han estado en ese proceso de paz total?
Bueno, el logro de la paz en este país es un desafío muy grande, no solo para el gobierno, sino para toda la sociedad. Cuando pienso en la unidad de Colombia, lo que más deseo es que todos debiéramos unirnos en un propósito común que se llama la paz. Si con la guerra hemos perdido todos, y hoy mi llamado es a seguir construyendo y haciendo todos los esfuerzos por la paz y la seguridad de todos los colombianos. Hay una realidad en esos territorios. Lamentablemente ese gobierno tuvo, digamos, lamentablemente estos grupos que tuvieron la oportunidad en el medio de las mesas de diálogo que se han establecido, dieron la oportunidad de dar un paso y venir y construir con todos y con el gobierno y con el país caminos de paz y de bienestar. Sin embargo, no entendieron este momento histórico y han decidido persistir en mantener la violencia en esos territorios que además pues son territorios que las comunidades han vivido situaciones de abandono histórico. Para mí la paz no es solo el silenciamiento de los fusiles, ese es un paso muy necesario y hay que seguir haciendo los esfuerzos, pero la paz también es inversión social y tengo que decir que este gobierno ha priorizado la inversión social en esos territorios excluidos y marginados.
¿Ha fracasado los procesos de paz del gobierno?
Bueno, depende de cómo se vea el fracaso. Sí, yo creo que todavía tenemos desafíos en términos de silenciar los fusiles, pero si miramos la paz en términos de resolver las situaciones estructurales, este gobierno ha tenido avances significativos.
Vicepresidenta, ¿usted tiene algún tipo de contacto con Álvaro Leyva, con el ex canciller?
Bueno, yo creo que este señor fue ministro del Interior y cuando fue ministro del Interior tuvimos muchos diálogos, por supuesto, en materia de lo internacional. Bueno, yo soy una funcionaria pública, así que no me puedo referir a temas electorales.
Y usted que tiene un arsenal electoral importante, vicepresidenta, y por eso es vicepresidenta. Ya sabe para dónde voy, ¿no? ¿Ha considerado renunciar para lanzarse?
No, para nada. Yo he sido muy persistente en que intento, sí, hago mi mayor esfuerzo por ser coherente y por honrar la palabra. Y yo prometí al pueblo gobernar por 4 años como vicepresidenta junto al presidente. Así que mi tarea termina el 7 de agosto del próximo año y después ya veremos.
Vicepresidenta, me da mucha alegría escucharla. ¿Está contenta, está aburrida o está medio tristonga sin su ministerio?
¿Cómo está? El ministerio, lo que deseo del ministerio es que el ministro cumpla con su trabajo, con su tarea de llevar a cada territorio de Colombia las acciones de igualdad y equidad. Aprovecho para agradecerle al equipo maravilloso que me acompañó en crear esa institución y estoy aquí en la vicepresidencia haciendo lo que me corresponde, cumpliendo las misiones que sé que van a dejar huellas muy importantes para este país.
La semana entrante, vicepresidenta, es la conmemoración del mes de la herencia africana. Esos son los 174 años de la abolición, enhorabuena y afortunadamente, de la esclavitud en Colombia. Y usted tiene evento en Cali. ¿Qué va a haber en Cali?
Sí, señora, va a haber un encuentro, un intercambio con el foro global afrodescendiente de empresarios y empresarias. Y ese intercambio nos va a permitir tejer con empresarios y empresarias afrocolombianos, afrodescendientes, raizales y palenqueros a fin de fortalecer la justicia económica de estos pueblos que han estado históricamente olvidados y excluidos. Y espero, desde aquí invito a todos los empresarios, emprendedores, emprendedoras, empresarias afrodescendientes para que participen en ese intercambio que será muy importante para el país.
Vicepresidenta, el presidente Petro ha hablado de las dificultades de mover al gobierno, de lo difícil que es mover ese aparato gubernamental, incluso del enemigo interno. Ha dicho incluso que esa es una tarea triste, la tarea de gobernar por las dificultades. ¿Usted ha sentido también esa especie de desilusión en el gobierno?
Bueno, gobernar no es una tarea fácil, pero bueno, yo vengo de un lugar donde nunca nada ha sido fácil. Sí, la vida misma, sostener la vida desde el lugar de donde yo vengo no ha sido una tarea fácil. Me ha tocado vivir en medio del conflicto, en medio del abandono, de la inequidad y de la desigualdad. Así que siempre avanzar en la garantía de los derechos implica desafíos. Y en un país como este, donde se estaba acostumbrado a gobernar de ciertas formas, de una forma de espaldas a la comunidad, pues siempre gobernar priorizando territorios excluidos, priorizando poblaciones marginadas, implica retos y desafíos importantes.
Vicepresidenta, me da siempre mucho gusto escucharla, su voz es
Vanessa,
muy importante, señor.
Una última pregunta para la vicepresidenta, sobre todo, ¿qué ha pasado en las comunidades negras? Porque algunos hablan de un rompimiento, incluso de un distanciamiento suyo con el ministro Rosero, con el ministro de la Igualdad. ¿Cómo ve usted al movimiento negro, el movimiento afro en este momento, de cara a las elecciones, por ejemplo? ¿Hay una cohesión o un rompimiento en medio del gran rompimiento que se dio en el gobierno, en el gabinete y demás?
Bueno, quiero ser honesta con usted y con el país. En lo personal, hoy yo no tengo una relación con el ministro, pero soy la vicepresidenta, él es el ministro de la Igualdad y la Equidad, y tenemos que articular en términos de la coordinación interinstitucional para llevar la equidad a cada territorio. Yo dejé priorizado 24 programas, muy importante para las 14 poblaciones que establece la ley que creó el ministerio, y espero que pues esos programas se cumplan y se avancen. También dejamos priorizados en el marco del gobierno con el pueblo casi 30 proyectos o más de 30 proyectos de soluciones de agua para la región del Pacífico, que espero que lo sostenga, porque poder concretar esas soluciones de agua van a llevar equidad a un territorio que ha estado excluido y marginado. Y también creamos el Sistema Nacional de Igualdad y Equidad, que para mí esto es una política de vanguardia. Hoy Colombia cuenta con un COMPES de cuidado que le dejamos asegurado 25 billones de pesos, y eso por supuesto para los próximos 10 años será una herramienta muy poderosa para la reconstrucción del tejido social, para la reconstrucción de esta sociedad tan rota por la violencia, por el conflicto y el abandono. Construimos el COMPES para la población LGBTIQ+, que en materia de seguridad, de acceso a empleo, de salud y de acceso a educación será fundamental para esa población que ha estado también históricamente olvidada.
Señora vicepresidenta, la veo entonces en Cali. Me parece un evento muy bonito el que está liderando usted con el mes de la herencia africana, y le agradezco mucho siempre su generosidad y su tiempo con Caracol Radio.
Vanessa, muchas gracias a usted, cordialmente invitada.
Gracias, señora vicepresidenta.